tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Bueno, comenzamos el programa a tiempo real, 14 horas, 4 minutos, estamos acompañados del señor Pancho Uriburu. Buenas tardes, Pancho.
Buenas tardes, Hugo, y un saludo especial a toda nuestra audiencia que estará realmente expectante de qué es lo que va a pasar hoy en el Congreso Nacional con todos los temas importantes que se van a tocar en la sesión.
Por lo que veo, el Congreso está trabajando más que otros años, ¿no?
Últimamente parece que se pusieron un poco las pilas y sí, están tocando temas cruciales que muchos tienen que ver con el presupuesto y tienen mucho que ver también con lo que comentamos del gobernador de Córdoba con respecto a la mejora del poder de compra de los jubilados. Y ahí cabe una aclaración muy importante, porque hay una confusión con respecto a si los jubilados en este momento están mejor o peor, y si eso cabe y tiene una relación directa con lo que se llama el buying power o el poder de compra, porque el poder de compra no se mide en dólares, el poder de compra se mide en bienes y servicios. Entonces, si vos con $80 antes comprabas más cosas y hoy con 200, $220 compras menos, tu situación está peor y hay que corregirla. Y eso es muy simple, porque eso depende del valor asignado al dólar, claramente, que puede estar atrasado, puede estar even o puede estar adelantado. También tiene que ver con la cantidad de dólares que repartas, no solo entre la clase pasiva, sino también tiene mucho que ver con el nivel de los salarios que se están pagando. Y eso es el impacto directo sobre el mercado interno, que en este momento tiene una recesión feroz y, como comentamos, no vemos ningún plan para salir de ella, a pesar que la CEPAL está muy, muy optimista con respecto a la posibilidad de crecimiento en el segundo semestre. Y lo que sí vimos también, y lo vamos a comentar en detalle después, es qué está pasando con el campo, que es el primer motor de la economía argentina.
Sí, eso en principio los cereales están en baja, ¿no es cierto?
Los cereales no solo están en baja, están en tendencia bajista, que es peor, porque podía ser una leve corrección. Estamos en una bruta tendencia bajista en el precio, tanto del trigo como del maíz y de soja, que son los principales cereales que nosotros producimos. Lo que nos viene salvando es el precio de la carne. La carne está muy firme este año, sobre todo por falencias en la cantidad de vacas en Estados Unidos, lo que hace que en Chicago el precio del ganado esté muy firme, y la carne de cerdo también. Después vamos a hacer un comentario, porque se duplicó la cantidad de kilos por año que consumen los argentinos en carne de cerdo.
Bueno, pero de cualquier forma creo que el volumen de la carne es bastante inferior, ¿no?
Muy inferior.
Al de los granos.
Nosotros hemos vivido siempre, fundamentalmente en los últimos años, del tema de la soja, y la soja está también en una tendencia bajista muy importante. Entonces, hoy en día el tema es decidir si es negocio o no es negocio, porque hoy plantar una hectárea está costando arriba de $700, y en el caso del maíz bastante más que eso. Entonces uno tiene que hacer números realmente, si lo que le va a quedar vale la pena el riesgo que uno corre, porque acordémonos que el campo es un factor, es un negocio de riesgo. O sea, te puede agarrar tanto el tema climático como te puede agarrar alguna peste, en el caso del maíz, que hemos tenido problemas, y lo que el cálculo que están haciendo, el 70% que son los que alquilan los campos y siembran y que hacen la inversión y la toma de riesgo, es si realmente en algunas zonas vale la pena sembrar o no.
Bueno, a propósito de este tema, y un poco está ligado, yo quería hacer algún comentario respecto del tema de las tarjetas de crédito. Pero yo creo que acá en las tarjetas de crédito hay dos vías, y mejor dicho, no dos vías, dos temas a comentar. Por un lado, el uso de la tarjeta de crédito que se ha incrementado como consecuencia de la situación de la gente. Y ahí hay un tema que es lo siguiente, la gente, me incluyo, se ha confundido porque estaban acostumbrados a que cuando compraban en 12 cuotas, la inflación le iba diluyendo la deuda. Pero se encontraron ahora con que, con una inflación mucho más baja que la que había, las cuotas duelen casi como al principio. Y las remuneraciones no aumentaron como ellos pensaban que iban a aumentar para pagar la tarjeta. Consecuentemente, la morosidad está más del 30%. Y ahí, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que a mí me preocupa mucho es la falta de control del gobierno respecto a las tasas de interés de las tarjetas normales y de las tarjetas morosas.
Bueno, pero ¿quién controla el gobierno que pagó el 64% en las letras? Nadie. O sea, tenemos un doble problema, ¿no? Estamos controlando la tasa que paga el gobierno, que es una tasa de sacrificio, claramente, pagar el 64%, y por el otro lado estamos tratando de, con toda razón, de limitar lo que los bancos impunemente, por llamarlo de alguna forma violenta, están haciendo con los clientes.
A mí lo que no me cierra bien es que el gobierno no tome ninguna actitud con respecto a los bancos, porque de la misma forma que quiere controlar a los jubilados, quiere controlar todo, o por lo menos ponerle topes a las cosas, en el tema este de las tarjetas de crédito, que hace a la vida de la gente, no dijo nada. Entonces cobran el 140 con una tasa del 2%, perdón, con una inflación del 2%, hablemos, y no se puede cobrar el 12% de interés mensual. Entonces acá yo diría que hay una connivencia de estafa, porque esto es una connivencia de estafa, porque el Banco Central, que mira tanto, tendría que decir, señores, no, los punitorios no pueden superar tal tasa, y la tasa normal no puede superar tal. Vamos a hablar de este tema. A mí me tiene mal. Me tiene mal porque yo creo que esto está indicando que este gobierno, yo creo que este gobierno está, diríamos, iba a ser una palabra comprado, pero más o menos. Es decir, maneja las cosas de acuerdo a lo que le dicen de algún lado. No puede ser que en algunas cosas sea tan duro y en otras tan flexible. Vamos a hablar, mira, a propósito de este tema, acá llegó nuestra amiga, vamos a hablar con Elizabeth Piacentini, tributarista, vamos a hablar de las tarjetas de crédito con... Buenas tardes, Elizabeth.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, preocupado por el tema de las tarjetas de crédito, porque da la impresión de que el gobierno en algunos temas mira y en otros no mira. Y el tema es de todo el mundo, porque la morosidad es ya del 30%.
Sí, hay una morosidad creciente en lo que son las tarjetas de crédito, tiene que ver con varias variables que ahora vamos a observar, lo cual es un problema para las entidades financieras porque les crece la morosidad, pero lo que queremos alertar es sobre todo al público consumidor, porque realmente tener una deuda con la tarjeta de crédito, pagar el mínimo y financiar lo demás, es una deuda de las que llamamos deudas malas, porque las tasas son muy altas y si bien están en la letra chica, porque en el resumen recibimos dos, tres páginas de letra chica de cada tarjeta, y bueno, no las leemos, pero si vamos leyendo cada uno de los ítems, vemos que la tasa efectiva anual está por arriba de un 140%. Esto depende de qué entidad bancaria es, ¿no? Si es una entidad del Estado, un banco nación, un banco provincial, o si es una entidad privada, que son más caras, o las inclusive algunas tarjetas de billeteras virtuales que son más caras aún. Entonces, eso hay que mirarlo, tenemos que alertar a todos, por eso está muy bueno comunicarlo, y porque es muy fácil pagar el mínimo y continuar. Uno dice, bueno, no me están dando crédito en este momento, pago el mínimo y veo qué hago. No, y quizás podía pagar un poco más del mínimo. Hay que tratar de pagar casi todo, porque realmente es muy problemático.
Bueno, ahora, ¿hay alguna idea al respecto? ¿O dónde ustedes encuentran que se podría entrar para mejorar esto?
Bueno, en realidad, justamente como recién decían, al liberarse todo lo que son las regulaciones a los bancos, al dar más libertad, se liberó todo lo que es los costos que puede cobrar el banco, tanto de reposición de tarjetas como de lo que es una cuenta bancaria, como de los intereses. Eso lo regula el mercado. Entonces, por eso ahí la alerta del consumidor en decir, bueno, esta tarjeta me conviene o no, y darse cuenta de que lo que estuve haciendo hasta ahora en este momento es muy dificultoso, porque con esta inflación de un 2% mensual, esta tasa que estamos hablando de 140 es claramente duplica, triplica, quintuplica lo que es la inflación. En otra época, quizás era negocio usar la tarjeta de crédito, porque claro, en vez de pagar con mi dinero ahora, lo pagaba, me daban 18 cuotas, lo pagaba más adelante.
Por eso digo que también acá hay una confusión en la mente de la gente, que ahí no tiene la culpa el banco, pero sí la gente, que está acostumbrada a que la cuota se le diluya por la futura inflación, y ahora se le está diluyendo menos la cuota.
Exacto, lo que antes era un negocio, voy y compro algo ahora porque me va a aumentar, entonces ya está, lo compro con la tarjeta, así no lo compro con aumento. Bueno, ahora es un error, ahora tengo que consumir solamente lo necesario, estar muy alerta a estos datos que vienen en el resumen, que es el día que cierra mi tarjeta, cuando dice cuándo cierra la tarjeta, si cierra el día 24 de agosto,
sí, 24.
Yo tengo que tratar de comprar el 25 de agosto, así lo pago 40 días más tarde.
Correcto.
Y no tengo que entrar en tanta, quizás pagar el mínimo porque después no había llegado. Entonces, estar muy alerta a eso, también mirar otro dato importante que viene en la tarjeta, que es las cuotas a vencer. La tarjeta, sí, en uno de sus principales rubros me muestra cuáles son las cuotas a vencer. ¿Cuánto me va a vencer en septiembre? ¿Cuánto en octubre? Esos ¿cuánto en noviembre?
Las compras anteriores en cuotas, ¿correcto?
Claro, cuando teníamos una hora 12, una hora 24, esa hora no existe, pero claro, en ese momento estaba, entonces tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no nos vamos a dar cuenta que el mes que viene, si consumimos ahora más esas cuotas, no lo voy a poder pagar. Entonces, saber bien mis números, no taparme los ojos cuando llega el resumen, sino que mirarlo bien y no tentarme en pagar el mínimo. El mínimo siempre es entre un 5, un 10, un 15% de lo que hay que pagar realmente. Esto depende mucho, se hace un cálculo de cuántas cuotas hay a vencer y cuántos son los débitos automáticos. Bueno, y ahí el banco propone un mínimo. Ese mínimo que me propone el banco, tengo que tratar de no mirarlo. Tengo que tratar de pagar todo, porque eso es lo que pago el mínimo, pero lo demás me aplican una tasa anual de un 140%.
Ahora, Elizabeth, ¿vos sos abogada?
No, contadora.
Ah, igual que nosotros. Pero no, te pregunto, porque yo digo lo siguiente. En la justicia, una persona que se presente y diga, mire, yo soy morosa, está bien la letra chiquita y demás, pero a mí me están cobrando el 140% de interés cuando la inflación, dice el gobierno, que es el 2%. Me parece un robo. ¿Vos qué crees? ¿Que puede funcionar en la justicia o no?
No, en este momento no. Con las tarjetas de crédito no, porque uno firma un contrato con la tarjeta y la tarjeta tiene esta libertad de ponerlo.
Pero a vos te parece, sí, es un contrato incorrecto, lo mismo que yo diga. No, la tarjeta dice que usted puede matar a una persona a las 5 de la tarde. lo decía la tarjeta. Bueno, pero el asesinato está prohibido, esto es una estafa.
Sí, sí, lo que yo creo que los medios de comunicación, ustedes, nosotros, tenemos mucho aquí para que ver, para que alertar esto, porque la gente no se da cuenta. Lo mismo cuando le ofrecen, uno va al supermercado o a pagar en la caja y dice, ¿no quiere llevarse un adelanto en efectivo? Es muy tentador, pero los intereses son terribles de llevarse un adelanto en efectivo de la tarjeta. Entonces, ahí es la alerta que tenemos que hacer, la educación financiera que tenemos que alertar a la gente, cómo vivimos con esta inflación que ha bajado, que es muy bueno en cierta medida, pero tenemos que adecuarnos a esto.
Perdóname, Elizabeth, perdóname, sí. Porque yo estaba pensando, lo de los supermercados me parece que cuando te ofrecen dinero, no es crédito, es el retiro de la cuenta, si tenés fondos, me parece.
No, a veces también uno te lo pueden poner en la tarjeta de crédito.
Bueno, sí. No sabía eso.
También hay una opción que uno puede retirar efectivo a través de la tarjeta de crédito.
No sabía.
Sí, sí, lo ponen en la tarjeta de crédito, luego te viene en el resumen, pero tiene una tasa un poco más alta inclusive. Entonces tampoco es negocio retirar ese efectivo de la tarjeta, después lo vas a tener que pagar. Entonces, por eso también es lo que hay que revisar. Por eso, son prácticas que nos han quedado de antes, lo mismo lo pago en cuotas. Bueno, si nos ofrecen pago en cuotas, evaluarlo. Las cuotas a veces pueden llevar un interés. Quizás no me sirve, quizás espero un poco que se me baje la deuda con la tarjeta y compro más adelante. Y además, sí, ver que evidentemente las familias dentro de la tarjeta lo que tienen también es que tienen quizás el colegio, la prepaga, algún servicio de la casa, luz, gas, algún teléfono. Entonces, eso es el consumo grande de la tarjeta y por eso se entra en morosidad, porque a veces no han aumentado tanto los sueldos y no se puede terminar de pagar eso.
Bueno, entonces, como colofón, por supuesto, le decimos a la gente, mire, lea la letra chica y no gaste, porque acá el tema es que si gastás no hay arreglo.
Y claro, si no pagar el mínimo solamente, y además acordarse que a lo largo del mes yo puedo seguir pagando. Quizás pague el mínimo ese día, pero después, bueno, tuve un ahorro, tuve un ingreso extra, voy cancelando.
Eso es muy importante lo que está diciendo, yo no lo sabía. Claro, quiere decir uno vence la tarjeta, paga el mínimo o un poco más, pero después, 10 días después, puede hacer otro pago.
Exacto, se puede hacer otro pago, tanto por home banking como por caja, y eso me va a aliviar un poco esa bola de intereses que se va generando. Ah. Y esto yo les digo que comunicándolo es interesante, porque yo he recibido, a raíz de que estamos hablando de esto en los medios, he recibido gente que me dice, uy, qué bien, cierto, ahora voy y pago 500.000 que tenía en el banco sin usar y no los estaba pagando la tarjeta. Entonces van y lo pagan. Esto es, no tengamos plata en la caja de ahorro sin ningún tipo de renta, o en la cuenta corriente que me da cero interés, y por otro lado debamos de la tarjeta. También sentarse con el banco y negociar. Quizás me dan un préstamo de consumo con una tasa de que puede ser un 50%, y con eso cancelo la deuda de tarjeta que tiene una tasa alta. Hay que evaluar tasa contra qué otra tasa puede ser mejor. Ahora, esto es, mirar mis números y tomar decisiones.
Elizabeth, a ver si me puedes contestar esto. ¿Por qué el banco, vamos a suponer que es el mismo banco, te cobra el 100 en la tarjeta y te podría llegar a dar un crédito al 50 para consumo? ¿Por qué?
Sí, bueno, es una cuestión del marketing de ellos. El negocio de la tarjeta es un gran negocio para los bancos, está así instalado y la gente lo acepta y lo usa. Entonces es bueno, es como si fuera el producto más caro que yo tengo en un negocio y lo pongo muy caro y sin embargo vienen y me lo compran igual, entonces no lo voy a bajar de precio. Pero los bancos también tienen que tener tienen una obligación de dar préstamos pymes, préstamos emprendedores, préstamos línea mujer en una época, ahora hay menos, pero bueno, esos préstamos ellos tienen la obligación de darlos y son mejores que el de la tarjeta.
Mira, como referencia a lo que estamos hablando, la deuda corporativa fue récord en el primer semestre. La emisión sumó 9.831 millones de dólares, el mayor nivel del de 2015. Es decir, concretamente vemos que hay un endeudamiento interno que es peligrosísimo, porque es el que después la gente no... Bueno, no sé esto... algunos han dicho que acaba de terminar con algún tipo de... algo raro va a pasar, porque no se puede seguir bancando esta atroz diferencia entre la realidad de la inflación, salvo que ahora la inflación vuelva a subir de nuevo, y el tema del consumo de la tarjeta.
Sí, de todas maneras yo creo que bueno, que ha habido movimientos macro, como bajar la inflación de un 200% anual a un 40%, que era necesario, porque la inflación era el peor de los impuestos para todos y más para las clases más vulnerables. Entonces, tenemos que, solucionado ese problema macro con el cual un país no puede vivir, porque se lesionan todas las relaciones, se lesiona la relación con los clientes, con los proveedores, con los empleados, con todos, porque todos los días aumenta todo. Eso no, así no se puede vivir, uno puede vivir un país así. Solucionado eso, ahora hay otras cosas para solucionar, y sobre todo, estar alerta, ¿no? A ver, alertas, bueno, a cómo me acomodo ahora con estas nuevas variables que hay. No tenemos inflación, no tenemos cepo, y bueno, entonces tenemos que ordenar nuestras cuentas, cada uno en su casa, y saber cuáles son las deudas malas que hay que tratar de no tener y cuáles son las deudas buenas, porque por otro lado, si vos me preguntás, un emprendimiento, una persona que quiere hacer un emprendimiento y quiere comprar un horno eléctrico a crédito, sí, por supuesto, es un préstamo productivo. No se puede crecer económicamente si no me dan préstamos. Entonces, es una deuda buena. Saco un préstamo para comprar una camioneta y hacer reparto. Pero es una deuda mala endeudarse con la tarjeta de crédito.
Me parece bien. Ahora, esto que vos dijiste recién, no tenemos inflación, no tenemos no sé qué, guarda, algo tenemos todavía, No es tan así.
Sí, claro, pero no estamos en el peor país del mundo de inflación. No. Realmente, yo que soy contadora y bueno, tener meses de inflación de un 25%, donde la gente compraba lo que sea, porque la cuestión era comprar algo para no quedarme con los pesos, y las empresas aumentaban los precios todos los días, total, la gente compraba igual. Bueno, esto no servía, porque también hubo costos que estaban muy inflados, y ahora las empresas se dan cuenta, y si no ajustan sus costos, no venden.
Vos sos contadora, Elizabeth,
y te dedicas... Sí, yo soy contadora, soy especialista en PYME, sí.
¿En PYME o en impuestos? O las dos cosas.
Impuestos y PYME. Lo que pasa es que la PYME paga 148 impuestos, así que si trabajo con las PYMES tengo que saber mucho de impuestos.
¿148 impuestos las PYMES?
Sí, tenemos 148 impuestos en el país, que los cuales hay 24 nacionales, 45 provinciales y 80 impuestos municipales.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Y vos tenés que manejar todo eso?
Y sí, tenemos que manejar todo eso, porque bueno, depende en qué provincia y depende en qué municipio está cada PYME trabajando, y además hay muchos saldos a favor, porque el gobierno, las provincias, los municipios a veces retienen antes de que se empiece a vender, te retienen en el banco, te retienen cuando vendes con la tarjeta de crédito, te retienen en la cuenta bancaria, el cliente, el proveedor. Entonces las empresas tienen saldos a favor, y eso es lo que tenemos que tratar de neutralizarlo para que no afecte la liquidez de las empresas.
Claro. Bueno, yo creo que en este sector hay mucho para hacer, mucho para trabajar, pero nosotros recibimos muchos llamados a propósito del tema, personales y telefónicos, en los que nos piden, hagan algo, por favor, por el costo de las tarjetas. No solamente los morosos, los costos también de los intereses de la tarjeta. Y bueno, a mí me cuesta creer, porque yo tengo alguna línea que en mi vida que ver con el Banco Central, me cuesta creer que el Banco Central no tome cartas en el asunto. Porque no puede ser, no puede ser.
Sí, bueno. Sí, te entiendo, y quedarían como los sectores más vulnerables absolutamente desprotegidos. Quizás la regulación total no sirve, porque ha paralizado al país en muchas cosas, pero sí algunas regulaciones para defender los derechos de los consumidores tienen que ponerse. Y bueno, veremos. A veces Argentina es como un péndulo, ¿no? Se va de un lado para otro. Yo creo que en la medida que lo comuniquemos y lo manifestemos, por lo menos ahora yo veo que se está hablando mucho del tema impuestos, hay todos movimientos de no queremos ingresos brutos, no queremos retenciones, no queremos CIRCREB, no queremos tanto burocracia en los trámites. Bueno, hay transparencia fiscal, todo el mundo sabe en un ticket cuánto está pagando de IVA, eso tiene que llevarse también a otros impuestos, porque la ciudadanía tiene que saber que si paga impuestos, alguien gasta esa plata, y tenemos derecho a saberlo, así que me parece que también es una educación a la ciudadanía.
Bueno, Elizabeth, te agradezco tus palabras. Veo que de este tema sabes una tonelada.
Muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias. Me pueden seguir en mis redes, en mi Instagram, arroba elizabeth.piacentini. Elizabeth se escribe con S, sin H. Yo ahí también alerto todo el tiempo de cuando hay un cambio de obras sociales, de monotributo, de regulaciones, de precios. Bueno, lo alerto para justamente que no se nos pase nada.
Perdóname, ¿podés repetir lo de dónde te podemos localizar?
Sí, en el Instagram es elizabeth.piacentini. Elizabeth se escribe con S y sin H.
Con B larga.
Elizabeth.piacentini, exactamente.
B larga, Elizabeth.
Sí, Elizabeth con B larga.
Bueno, Elizabeth, muchas gracias por tu tiempo y bueno, volveremos a hablar y esperemos que haya algo.
La gente... Quizás tenemos alguna novedad, ¿no? Alguna buena novedad para que bajen estas tasas que son tan usureras.
Si hay alguna novedad, te llamamos. Pero lo que ocurre es que hay otro problema. Como la gente no está muy líquida, esto que estamos hablando nosotros, no lo pueden solucionar algunos, porque no tienen la plata.
Claro.
Entonces,
pero por lo menos está bueno conocerlo, mirarlo, saber qué es lo que estoy debiendo, y bueno, quizás conversar con el banco, quizás alguna salida hay.
Bueno, gracias y nos vemos. Gracias por tu tiempo, Elizabeth. Gracias.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Volvemos en tiempo real. Son, ¿qué hora es, Pancho, aproximadamente?
No,
pregúntale a Edesur.
A Edesur sí. Le vamos a preguntar, sí, porque lo de ayer fue un papelón importante. Edesur, que está considerada prácticamente por sus usuarios como una de las peores empresas de servicio del país. Y además, el pecado gravísimo fue entregar monopolios, porque vos sos cliente de Edesur y la única que podés hacer es o producís tu propia luz con sistema solar o con un generador, que es lo que usás en caso de emergencia, pero no tenés la posibilidad de elegir entre varias compañías. Por ejemplo, en el servicio telefónico tenés varias compañías para elegir, una te está cobrando mucho y te vas a otra. Cuando esa sube, volvés a la anterior y podés hacer un juego. Eso se llama oligopolio. Esto es monopolio. O sea, o sos de Edesur o sos de Edenor y estás enganchado.
O te compras una vela para leer.
O te compras una vela. Pero lo que quiero decir es que lamentablemente, a pesar de los aumentos arriba del 300% en el valor del consumo de luz, ayer hubo un corte de una hora y permanentemente estamos viendo cortes de luz en distintas zonas que no son explicados nunca. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Hay inversión? ¿No hay inversión? Y pasa lo mismo que comentaste vos con la tarjeta de crédito. Vos le levantás el control a una empresa en la Argentina y automáticamente encontrás distorsiones que le pegan directamente al consumidor. Y además le pegan sin defensa, porque en el caso de la compañía de luz es un monopolio. Yo fui cliente de Edesur. O sea, te puedo escribir un libro de todos los problemas que tuve con Edesur. La considero directamente la peor compañía de servicio del país. Lejos, y estoy seguro que el 99% de los usuarios
hoy,
del sur te
van a decir. ¿En manos de quién está Edesur?
Cambia de manos a veces, está de un lado o del otro. Edenorte puedo decir porque tengo una cierta relación con gente que está en puestos importantes en Edenor, pero en un momento Edesur había capitales chilenos mezclados con capitales argentinos, y en el momento que yo era usuario, y tuve la suerte de que descubrí que el gerente general era un muchacho de San Miguel que yo conocía, y a través de él pudimos solucionar una cantidad de problemas que la compañía no me solucionaba y que eran muy importantes. Pero si vos no tenés un contacto directo adentro de la compañía, estás totalmente desprotegido. Es parecido al tema de los bancos. No es lo mismo si vos sos amigo de un director de un banco y te dice, bueno, arreglen este tema de la tarjeta de crédito, que si vos caes y sos un usuario más. Pero en el caso de los bancos, por lo menos es lo que dijimos. Podés elegir, podés cambiarte de banco, podés tener alguna opción.
Sí, pero cuando ya hiciste la erogación y te metiste en 12 cuotas y la deuda y demás, no salís tan fácil,
ni conociendo. No salís tan fácil, sobre todo porque lo que estamos viendo, que la inflación está muy, muy, muy lejos de la inflación oficial. La inflación real, la de bolsillo, la que... Bueno, es tan así, que en este momento la Baña Hijo está estudiando un nuevo índice, que va a dar un poco más, pero va a ser un poco más real, porque en ese índice el peso de los servicios va a ser diferente. O sea, esto es un tema que ya se anunció oficialmente, que están estudiando. No sé cuándo va a salir ese índice, pero está
de acuerdo al resultado de las elecciones, va a salir el índice o no va a salir, y siempre pasa lo mismo.
Puede ser que sea ese el motivo, pero la inflación real, cuando se calcula, por ejemplo, en un business plan, en un plan de negocios, nunca se calcula por el 2%, se calcula entre un 5% y un 6%. Por eso tiene mucho que ver con la tasa que está pagando el gobierno. O sea, si la inflación es un 5% y el gobierno paga un 65% ahora en la última renovación de bonos, bueno, tiene algo que ver, hay una relación. Ahora, si la inflación es el 2%, como es la inflación oficial, que no mide adecuadamente los servicios, la tasa que se está pagando es absurdamente positiva, es una tasa de sacrificio.
Pero vos me decís que, ¿quién subió el 25% o el 300%? ¿Quién subió?
Bueno, el 25% lo tuvimos cuando fue la devaluación del Banco Central de este gobierno.
Pero en este momento, ¿qué aumentos hay de luz? ¿Hay?
Sí, todos los servicios se están corrigiendo en forma mensual o bimensual. Es decir, la nafta subió un 6%, la YPF. Ahora están hablando de que YPF no va a anunciar cuánto aumenta en sus combustibles, pero tenemos subas permanentes de entre un 3% y un 6% en todos los servicios. A partir del 1 de agosto subió transporte, no subió la nafta porque había subido un 6% el mes anterior, pero subieron prácticamente todos los servicios en distintos porcentajes, pero subieron todos. Y están todos por arriba de la inflación oficial.
Bueno, ¿podés decir algo de el dólar 1310, 1335, correcto? Y de la bolsa, ¿qué podés decir, Pancho? Hay algunos papeles que andan bien hoy, ¿no?
Más que andar bien, lo que pasa es que la bolsa argentina acompaña mucho lo que hace la bolsa de Estados Unidos, fundamentalmente. De todas las bolsas, la que más toma como índice a Estados Unidos, y tiene una razón, que la mayoría de los papeles importantes de compañías de Argentina tienen ADRs con los que cotizan en la bolsa de en las bolsas de Estados Unidos, en la bolsa de New York, en New York Exchange o en el Nasdaq 100. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay una altísima volatilidad que está aprovechada por los traders y que entran a la mañana y venden a la tarde, o se venden a la mañana y se cierran a la tarde, y se mueve todo con distinto. Fíjate una cosa, que hoy entraron en el balance de AMD y de otras compañías y no fueron buenos, y sin embargo la bolsa hoy en Estados Unidos, que el Nasdaq 100, que reúne las compañías más importantes de en capitalización, estaba negativo y se puso fuertemente positivo, está arriba de, estaba 1.06 recién cuando lo chequeamos. Entonces esa euforia se traduce también en los papeles, no solo de Argentina, también hoy subió muy fuerte la acción de Petrobras, que llegó a valer 13.26, hace tiempo que no tocamos esos niveles, en la compañía petrolera más grande de Brasil.
Bueno, Pancho, vamos a hablar con una persona que es un economista, profesor de economía monetaria de la Universidad de Morón, el doctor Alejandro Barros. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, ¿cómo le andan?
Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo? Yo no sé qué pregunto, siempre pregunto, pero acá se puede hablar de cualquier cosa y claro, no hay control. Estamos como las tasas de los bancos de las tarjetas de crédito, sin control. Alejandro,
sí.
¿Cómo ves el panorama?
Bueno, es un panorama que sigue complicado, pero como que va teniendo sus, digamos, sus claros para adelante, ¿sí? Si analizamos todo lo que ha evolucionado en el gobierno actual, en el panorama económico, lo podemos dividir por varias secciones. La primera, la parte fiscal, que la tienen bastante, digamos, acotada, ¿sí? El problema es la parte monetaria, que incluye todo el movimiento cambiario, y la parte de endeudamiento, ¿sí? Digamos, en lo inmediato, en la parte monetaria, digamos, venía manejándose relativamente bien, salvo en julio, que todavía no encontré a alguien que me explique bien por qué se tomaron varias decisiones bastante erróneas, pero que desembocaron en todos los vaivenes que tuvimos sobre mitad y fin de julio, ¿sí? En la parte de deuda.
Te interrumpo. Decime, sí, una de las decisiones erróneas.
Una gran decisión errónea, y esto voy a meterme en términos por ahí un poquito más técnicos, ¿sí? El Estado venía hablando de que no estaba emitiendo nada, ¿sí? Entonces, la emisión se puede considerar de dos formas. Una es la emisión nominal, o sea, cuánto yo le doy a la maquinita, o, digamos, en este momento no se hace todo por maquinita, sino que se hace pases de cuenta, se engrosa las cuentas disponibles de todo el sistema financiero, todo electrónico, pero en ese sentido no venía emitiendo nada en lo que se llama forma relativa, ¿sí? Emitía, pero por debajo de la inflación, ¿sí? Entonces, eso significa no emitir en forma relativa, o sea, no hacen crecer más la cantidad de dinero por arriba de lo que es la inflación. Entonces, eso genera un ancla a la inflación y fue bajando desde principios del gobierno hasta fin de mayo. Fin de junio. En julio quieren retirar toda una serie de bonos que eran del tesoro que se había pasado al Banco Central para evitar pagar tasa de interés de parte del Banco Central, limpiar definitivamente las cuentas del Banco Central. Pero ese movimiento lo que hacía era retener por retener una cantidad de plata emitida que no debiera estar disponible para evitar inflación. ¿Sí? No sé si me van siguiendo hasta ahora.
Sí, sí, no es fácil, ¿sí? Pero te estamos siguiendo. No,
bueno, o sea, yo tengo una determinada cantidad de plata, ¿sí? Disponible para transacciones día a día, y otra cantidad de plata que la tengo guardada
en un cajón
o provoca guardarla para que no circule, no me genere plata de más. ¿Sí? El desarme de esa operación, era una operación con el Banco Central, se sacó una normativa pensando en hacerlo en una semana, que ya parecía corto, ¿sí? Y de golpe el mismo Banco Central, el día cero, o sea, el día de empezar a desarmarlo, dice, no, lo desarmamos todo de una. Eso provocó que de un día para el otro haya disponible el doble o más del doble de la cantidad de dinero que se disponía el día anterior. ¿Sí? Eso es una emisión real, por más que no se emita, al descongelar una cantidad grande de dinero, de golpe se duplicó la base monetaria. ¿Sí? ¿Esto qué provocó? Baja muy fuerte de tasas, mucho dinero salió a la calle, y el Banco Central, el Ministerio de Economía rápidamente hizo una licitación de bonos con miedo a que ese dinero se transforme en inflación rápidamente. Pero, ¿qué pasó? O sea, primer error, largar tanta cantidad de plata a la calle, ¿sí? En vez de el compromiso de deshacerlo en 7 días, ¿sí? El segundo error, hacer una emisión de bonos por arriba de la tasa que se venía pagando de esa plata congelada, no solo que puso una tasa del 36, sino que en la licitación la elevó casi al 40. ¿Sí? O sea, va la segunda vulneración de las de lo pactado que había puesto el gobierno. Eso provocó que ese viernes, el 13 de julio, las tasas volaran por el aire, llegando hasta casi el 109%, ¿sí? Cuando 2 días antes habían tenido una baja de tasas. Bueno, todos esos vaivenes provocaron un desastre que todavía lo estamos pagando, porque además a tasas altas, acá en Argentina, en lugar de ir a una inversión, todo el mundo corre el dólar por las dudas. ¿No? Entonces, todos esos desajustes que se provocaron en el término de 3-4 días provocó que haya una corrida cambiaria, haya saltos de inflación, haya saltos en los precios de góndola, ¿sí? Y que el Estado le está costando mucho volver a encauzar todo esto, ¿sí? Entonces, el problema monetario en Argentina es central, porque el argentino es muy sensible a la moneda, ¿sí? Llevamos casi 100 años de un desastre monetario, por más que tenga un año de estabilidad, la gente enseguida tiene memoria y corre al dólar. Entonces, ahora en este momento están tratando de volver a guiar sobre la ruta original de baja de inflación, de control de moneda, de control de bonos, de emisión, pero ya el daño está hecho, va a tardar un par de meses. No sé si va a impactar en las elecciones que vienen en octubre, pero la realidad es que, digamos, la economía del bolsillo se va a notar en agosto, septiembre, se va a notar un poco el desastre que hicieron. No sé si respondió a la pregunta que le hicieron.
Sí. No está tan claro porque vos sos un poco técnico al respecto. Pero,
sí, y aparte, o sea, es muy técnico, pero lo que, o sea, para resumirlo.
¿Sabés
¿sí?
qué ocurre? Nosotros tenemos que tener en cuenta el nivel de los oyentes, porque no todos los oyentes son premio Nobel de Economía, hay algunos.
Dejo de eso. Vamos a resumirlo. O sea, yo hice todo un relato de lo que pasó. De golpe un día se levantaron, decidieron largar un montón de plata a la calle, ¿sí?
No sé, qué lástima que no agarramos. ¿Dónde la largaron?
El tema es que no se asustaron y antes que la agarren ustedes emitieron bonos a tasas extraordinarias y el mercado
se volvieron a llevar.
Claro, entonces decís, o sea, hicieron todo un desbarajuste para terminar con mucha plata en la calle.
Terminaron empapelando con bonos.
Sí, el dólar subiendo, o sea, mostraron en 3-4 días una impericia de manejo del mercado. ¿Sí? Entonces, ese es un tema preocupante, dejó preocupado a todo el mundo, o por lo menos en el ámbito del mes de junio. Bueno, es esta gente, ¿está capacitada para manejar esto? Porque, ¿saben? En una situación de crisis, que era fin del año 2023, principio de 2024, digamos, con aplicar un poco los libros, uno rápidamente podía llegar a encauzarlo, ¿sí? Cosa que hicieron, ¿sí? Recortes, bajar tasas, de todo un montón de medidas. Ahora, en este momento lo que debiera estar pensando el gobierno, en lugar de seguir tratando de ajustar, es cómo hacemos para hacer crecer la economía. Y la economía se crece expandiendo el mercado de capitales, expandiendo el mercado de créditos. Con eso se traslada a todo el resto de la economía, con bajas tasas. Pero me parece que ahí el gobierno está teniendo otra óptica, ¿sí? No bajas tasas, o sea, si uno quiere sacar un crédito, le cobran tasas descomunales. No está llegando la economía al bolsillo de la persona de a pie, ¿sí? Ese es el problema fundamental hoy que tiene que resolver, es cómo hacer para que le llegue a la persona de a pie plata en el bolsillo y que pueda gastar y inclusive gastar a crédito para expandir su economía personal.
Alejandro,
sí,
está bastante claro lo que estás diciendo. Ahora, yo te diría que habría que expandir esta conversación. ¿Podemos llamar en algún otro momento? Porque se nos acaba el programa. Y es interesante y diferente lo que estás diciendo, ¿ok?
Sí. El tema, a ver, yo quiero ponerte dos temitas que me parece que, y como para terminar la conversación y no jorbarte más. Una es, no podemos seguir viviendo enroscados en los mismos problemas, o sea, con el miedo a la expansión económica, ¿sí? Que es lo que está generando el gobierno. El segundo tema es, no podemos vivir, o sea, se debate, la economía es entre pesos y multimoneda, o dólares, ¿sí? Hace 40 años que debatimos esto, ¿sí? No podemos seguir nadando en medio del río, nos vamos a ahogar. O sea, tanto se ahoga un poco la persona. O sea, el gobierno tiene que definir, o nos vamos a la multimoneda o nos vamos a los pesos. Hay formas de llevar a una u otra dicha, ¿sí? Pero tener toda una economía dolarizada para toda una reglamentación en pesos no tiene sentido. No se expande y no vamos a crecer nunca. ¿Sí? Esos son el concepto general que hay que llevarse.
Bueno, Alejandro, te agradezco tu tiempo, te agradezco tus palabras. Realmente es novedoso como lo planteás. Por eso te comprometo para más adelante para volver a hablar sobre el tema. ¿De acuerdo?
Un placer.
Bueno, gracias y buenas
trato
tardes.
Trato de hacer más sencillo las explicaciones.
Sí. Bueno, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos estamos por ir, porque hay que dejar el programa, 14:54, bolsa positiva en la mayoría de los papeles. Por ejemplo, el YPF, que es uno de los favoritos acá de Pancho, 48.275, que es un número 48.000, yo me acuerdo que estaba 3.000 hace un tiempo. Bueno, y con un aumento del 2.82%. Bueno, nos vamos, volvemos el miércoles que viene, que creo que no.
Me quedé pensando, ¿no? Mientras te escuchaba. Si bien, como dijiste, era muy técnico. Claro, no podía dejar de correrse de su rol docente. Él es profesor, el doctor Barro, ¿no? En la Universidad de Morón, justamente, Economía Monetaria. Entonces, lógicamente, por eso también lo que vos comentaste, Hugo, me pareció oportuno, que era una manera diferente de plantear la mirada con respecto a cómo se había dado, porque si a ver si entendí bien, Pancho, también.
No, estuvo clarísimo que hubo proceso, falta de, ¿no?, planificación. Él dijo lo que tendría que haberse hecho en una semana o dos o tres semanas, se trató de hacer en un solo día, se volcó demasiada liquidez al mercado y es como cuando vos derramás una botella de vino sobre una mesa y que todos se manchan. O sea que el mercado se volvió prácticamente loco con toda esa cantidad de dinero y se produjo una distorsión terrible. Ahora, nosotros hemos comentado que acá que los bancos centrales no se pueden manejar como una mesa de dinero de un banco. No, NO no. Una mesa de dinero de un banco a la tarde sale a tomar call, a cubrir posiciones, tiene formas de financiamiento, pero toma decisiones con de un día para otro, porque toma call hoy, lo puede cancelar mañana pagando el interés, y no se puede manejar un banco central en esa forma, porque lo que ocurre hoy es que las empresas están totalmente desconcertadas y no saben lo que va a pasar mañana, no pueden hacer un plan financiero lógico ni a una semana, porque se les mueven todas las variables. La verdad que a mí me asombró de que el Banco Central, con esta, entre comillas, estabilidad, saliera a pagar una tasa del 64%. Cuando, si vos lo contás en otro país, decís, ¿cuánto? ¿64% con el dólar clavado o con el dólar subiendo subió un 14? Pero también estaba necesitando con la... Y la suba del dólar lo que está mostrando es que la inflación real no es, evidentemente, la que está midiendo a la baña, que lo está haciendo muy bien, no es culpa de la baña. Lo que pasa es el índice que está... Los índices que está usando no son representativos de lo que está pasando en la economía argentina hoy. Entonces, realmente hay que mirar. Y hay que mirar que el mercado interno o la probable recuperación del mercado interno depende de dos factores, como lo señaló bien Hugo. Uno es el ingreso propio y otro el dinero que uno puede tomar prestado para consumir. En todos los países del mundo los consumidores toman crédito, pero toman a tasas lógicas que pueden pagar. Aquí es lo que está ocurriendo, es lo que señaló, con la falta de control. Esto no se da y evidentemente esto termina que el 30% no pagan y probablemente no lo van a tener que pagar nunca, porque va a haber una especie de jubileo, como hubo ya varias veces en Argentina. Se repite la historia, repite lo que vos comentabas, Hugo.
Tal cual.
Estamos haciendo el Corsi, el Corsi, la historia de Gian Battista Dico, pero se cumple en la Argentina 10%, 10 sobre 10.
Bueno, Panchito.
Tema realmente...
Muy claro lo que decís.
Sí, claro.
Nos vamos, 14:58.
Nos
volvemos
el miércoles.
Miércoles que viene, que creo que no es feriado,
no.
Porque acá hay más feriados que hábiles. Creo que, y volvemos y se está acercando la primavera, no se rían. Yo ya noto el aroma de la primavera. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.